El otro día nos anticipabas, sí. No habíamos entrado en detalle porque la idea era que vinieran hoy a la radio, de esta talla en madera. Describinos cómo arranca la historia, después vamos a ir sumándolo, por supuesto, a Pablo, entre los dos, que fluya la charla.
Sí, bueno, esto viene hace un montón de tiempo que tenía la idea, ¿no? Y pensando en esto de que siempre fueron como tapadas, escondidas, y bueno... ante esa inquietud y acercándose los 40 años, digo, bueno, ¿por qué no? Es el momento. Y busqué bosquejos y una vez que tuve todo en las manos, bueno, hablé con Vale, con Pablo, uh-huh. Después se sumó Jazmín y decidimos concretar la idea del trabajo en homenaje a las chicas de Malvinas. Y bueno, el día que se los planteo, empezamos enseguida como a soñar, como decía el otro día, ¿no? Y empezamos a trabajar también al momento, ya a diseñar, ya a ver qué podíamos hacer, cuál es la frase que íbamos a poner. Así que bueno, al otro día, el mismo día que empezamos con el trabajo, empezamos que por qué no invitamos a alguna de las señoras, cómo podíamos hacer, y empezamos ahí como a soñar. Uh-huh. Y Pablo, la verdad que me sorprende, al otro día ya tenía el dato de cómo hacer para ubicarlas a una de ellas. Así que bueno, empezamos con mucho más emoción el trabajo.
En esta especie de producción que hace Pablo, bueno, y ahí lo sumamos a sí. Pablo, porque en verdad sos, ¿cómo diríamos?, un investigador, un amante de la causa de Malvinas, si estás en las redes, si tenés contactos.
No, me gusta, he leído mucho sobre uh-huh. Malvinas, uh-huh. cosa que recomiendo justamente, leer libros, no quedarse simplemente con las películas, como Los chicos de la guerra, Iluminados por el fuego, que son lamentables, no cuentan la verdadera historia de lo que pasó en Malvinas, los actos de heroísmo que hubo y lo que hay que resaltar. No nos podemos quedar como argentinos con una derrota. Imagínate que en 1845 Juan Manuel de Rosas se hubiera quedado con la derrota de vuelta obligado. Sin embargo, la revalorizaron, la siguieron, se sumó todo el pueblo y hoy ese día se festeja el Día de la Soberanía Nacional. Uh-huh. Hoy nosotros tenemos la suerte de contar con personas que estuvieron en este conflicto, en esta guerra heroica. Algo similar a las mismas... los mismos... actitudes, la misma gente que estuvo, gente similar, que estuvo envuelto obligado en las guerras de la independencia, y hoy los tenemos mano a mano. Mañana vamos a estar mano a mano con ellos uh-huh. en la plaza.
Uh-huh. Y ahí en ese contexto vos ubicás a Silvia Barrera, que hoy hablábamos con Silvia temprano, sí. Que va a estar acá en San Martín, claro. Precisamente como parte de esta iniciativa, ¿no?
Bueno, en ese contexto de investigar sobre Malvinas, de asesorarme, de conocer más, Como muestra de respeto y para también yo difundir y ser parte, poner mi granito de arena en la malvinización y cortar con ese proceso de erosión que fue después de la guerra, la desmalvinización, justamente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, estoy en algunos grupos de Facebook que valorizan todos esos actos. Me contacté con una persona, le expliqué lo que estábamos haciendo con una chica, una mujer. Y me dice, bueno, voy a ver qué puedo hacer, y al otro día me consiguió el teléfono de Silvia. Así que, bueno, Silvia. Ahí arrancó lo que comentaba.
Ajá. Sí. Ahora vamos a volver sobre algo que vos mencionaste recién, es el tema de desmalvinización. ¿Cuál es el sentido, no? ¿Qué es lo que pasa alrededor de todo eso? Yo agradezco públicamente ahora, el otro día te lo decía personalmente, no es casual que nos hayas mandado hace muy poquito un pequeño manual que elaboró el Estado argentino de cómo encarar la causa Malvinas desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Sí. Desde el punto de vista periodístico. Y hay mucho de eso también, de torcer ese proceso de desmalvinización, de quitar Malvinas de la agenda y de la cotidianidad de los argentinos. Pero en un rato voy a volver sobre eso. No quiero perder de vista lo que charlábamos con Janet sobre esta talla que ustedes van a estar presentando mañana, que finalmente lograron ayer la aprobación del Consejo Deliberante. Esa sí. Es una de las noticias de esta mañana.
Sí, sí, la verdad que estábamos ayer hasta las 2 de la tarde prácticamente con la expectativa de que si salía o no salía. Uh-huh. Y bueno, por unanimidad, la verdad que fue genial. muy bien recibido y bueno, esperamos lo mismo de la comunidad, así que súper, súper felices.
Yo lo comentaba ayer esto, obviamente hay una serie de pasos que hay que cumplir cuando alguien o una organización o un grupo de vecinos quiere emplazar algo en las plazas públicas, digamos. Y el tiempo no daba los tiempos del Consejo Deliberante con el 2 de abril, pero bueno, hay que agradecer, me parece, a Santiago Fernández,
¿no? La verdad que desde el primer momento que le comentamos a Santiago, se puso él en movimiento para lograr esto y también para conseguirnos muy rápidamente los boletos para que Silvia pueda venir. Así que sí, muy agradecido desde ya. Sí, y a toda la gente que ha colaborado, que se nos ha ido presentando, decimos nosotros por la emoción y el amor que le hemos puesto de trabajo, que se nos han ido concretando muy bien las cosas. Así que bueno, contentos.
Está obviamente la mano de Valeria también ahí, sí, a quien mencionábamos recién. ¿Cómo podrías describir, así en términos generales, porque después bueno vamos a ir todas y todos a verlo a la Plaza San Martín, pero qué cosas tomaron en cuenta ustedes para tallar en la madera, para que queden ahí y en este homenaje a las mujeres de Malvinas?
Primero las manos. Son manos de mujer y por el significado que tienen las manos, por la bondad, por el abrazo, por la caricia, por un montón de cosas que las manos nos entregan. Eso está como principal en el mural. Después, bueno, también las Malvinas y sosteniendo las manos también, bueno, el casco de las enfermeras. Y bueno, y después las cositas que las van a ver en la plaza seguramente. Pero como más significativo, las manos. Ajá. Que también, hablando con Silvia, ella nos decía que las manos son el símbolo de las instrumentadoras quirúrgicas, que sin saberlo nosotros, porque nosotros lo tomamos, como te digo, como lo que significa las manos por el amor, el cariño, la energía. Y sin embargo ella nos dijo esto y que sin saberlo quedó ahí plasmado también, ¿no? En el mural. Y también a medida que lo fuimos haciendo videollamadas con ella, mostrándole el trabajo, preguntándole qué le parecía y en qué podía aportar. Así que también tiene participación ella en el mural.
Bien, bien. Que va a estar presentándose mañana. Después hay que esperar, bueno, hay que hacer un trabajo como para que quede definitivo, pero mañana va a estar el mural.
Así es, sí, la talla de madera se coloca sobre un pie metálico que algunos vecinos y comercios locales también, aparte del Rotary, donaron los materiales, como el corralón patagónico, un vecino nuestro que está mencionado todo en la talla. El pie se autosustenta.
Claro. Hacer una base, obviamente.
Después se le hará la base de cemento, pero a los fines de presentarlo mañana se mantiene solo.
Qué bueno.
Esa es un poco la intención.
Mencionabas al Rotary porque fueron quienes donaron la madera.
En realidad esa madera estaba prevista de hace un tiempo para hacer un trabajo sobre Favaloro. Que incluso al otro lado, a la inversa del cárter que tallamos, estaba todavía la cara de Favaloro.
¿Se habían comenzado a trabajar sobre la madera? Por lo menos
en el dibujo. Habíamos hecho ya el diseño y lo habíamos plasmado en la madera. Bueno, y como se acercaba esto de los 40 años y la madera no la teníamos, no teníamos el material y la pieza era exacta a lo que precisábamos. Lo hablamos con el Rotary y ellos sí, amablemente dijeron sí, úsela y que salga lindo. Que bueno, así salió. Así que sí, también muy agradecido porque ellos siempre están aportando con nosotros, así es, con herramientas, con madera, es lo que pueden. Así que también muy agradecidos a ellos.
Y espera entonces su turno el reconocimiento al doctor Favaloro. Obviamente.
También, ¿no? Obviamente. También. Claro. Que va a ser un regalo también hacia la comunidad. Nosotros lo hacemos por voluntad propia, porque lo sentimos, acá no hay dinero de por medio, solamente el sentimiento que nos mueve a hacer esto para la comunidad, porque aparte son, creo que, personas que, bueno, que no están, pero se merecen un reconocimiento, no quedar ahí en guardadas, ¿no? Y recordarlas solamente cuando viene una fecha.
Claro.
Entonces, para nosotros todo eso es importante, que eso deje de ser.
Quiero mencionar también que, Janet, vos tenés, porque lo habíamos hablado hace un tiempo en la radio también, hay un mural sobre en homenaje a Malvinas en la plaza. Este otro va a ir acompañándolo en el mismo espacio. Esto es lo que resolvió ayer el Consejo Deliberante. Contanos de ese otro mural que fue restaurado hace muy poquito.
Sí, lo restauramos el año pasado.
Claro.
Ese mural ya tiene 7 años. Lo hicimos, yo en ese tiempo trabajaba para cultura en los talleres, y lo hicimos con niños de 8 años y gente, adultos mayores.
Ajá.
También con el sentimiento de la gente y de los niños, que a medida que lo íbamos trabajando, lo íbamos contando. Una maestra de grado le iba contando la historia de Malvinas, así que también fue muy rico el trabajo. Después, cuando lo pusimos, con el tiempo se fue deteriorando por el clima, ¿no?
Claro.
Tanto el viento, la lluvia, lo fue deteriorando. El año pasado lo reparamos, quedó muy, muy lindo, y ahora, hace 2 semanas atrás, lo volvimos a retocar para que esté ahora también, mañana, sí, también en condiciones y también muy lindo. Así que...
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí.
¿Y sobre qué madera trabajas habitualmente? O este, por ejemplo, este mural que van a inaugurar mañana.
Siempre yo trabajo en lenga.
Ah.
Porque es una madera de la zona y es una madera bastante fiel para trabajarla.
Ajá,
es muy,
claro,
linda madera, sí.
Ah, bien, bien.
Sí,
bien,
sí,
bien.
Sí.
Bueno, Pablo, también decías en lo previo, antes de comenzar la charla, que había una, que nos querías dar otra noticia. La voy a dejar para el final. Antes quiero detenerme en este concepto de la desmalvinización.
Sí.
Vos sos un poco más chico que yo, lo habíamos hablado los otros días. Sí. Yo tenía 17 en la época de Malvinas, vos tenías
13
años, o sea, la edad suficiente como para también haber tenido vivencias importantes en esa.
Que no son las actuales, ¿eh?
Ajá, y contanos, ¿cómo son estas vivencias actuales?
Quizás ahora, obviamente, muy, muy comprometido. En aquel entonces, como un chico muy feliz en su momento por la recuperación de las Malvinas. No sé si a vos te habrá pasado, pero en la escuela siempre se hablaba que las Malvinas son argentinas,
uh-huh,
que le pertenecen a la Argentina, que estaban en poder de los ingleses. Y bueno, en ese momento fue una noticia muy linda. En uno de los artículos que te mandé también por el WhatsApp de la radio, se aclara que, y creo que fue el sentimiento de la mayoría del pueblo, si bien en ese momento había un gobierno de facto, había pancartas muy claras en la Plaza de Mayo que decía Malvinas sí, proceso no.
Claro.
Eso lo dejó muy claro el pueblo y es el sentimiento, ¿viste?
Uh-huh.
Y bueno, y como un chico me en su momento, un joven de 13 años, bueno, fue algo emocionante. Nunca viste, imagínate, Argentina entrar en guerra, recuperar las Malvinas, fue una novedad muy, muy grande. Mm. 74 días de seguir las novedades hasta la tristeza del 14 de abril y todo lo que vino después, mm-hmm, que fue el proceso de desmalvinización, y lo viví como parte de ese proceso hasta que, de grande, investigando, leyendo, te das cuenta que hay que cortar con eso.
¿Cómo entendés el concepto de desmalvinización?
Entendiendo los ingleses. Mm. Ellos no podían permitirse humillaciones, derrotas como en 1806, 1807. Todavía hay banderas de esa época en museos argentinos, tomadas a los regimientos que invadieron, como lo devuelto obligado, esos 5 años del 45 al 50, donde se vieron obligados a reconocer que el combate fue una batalla, pero que todo el proceso fue ganado, y aparte no fue solo el combate de obligado, o sea, siguieron hasta el norte del río y bajaron hostigados con... constantemente tuvieron que darse cuenta de que pues solo conocemos el tema de vuelta obligado.
Mm.
Bueno, no podían permitirse en 1982 una nueva humillación como esa. Entonces el 14 de junio se desplegó una nueva tarea, una nueva fuerza de tareas, una nueva task force, como la llamaban ellos.
Mm.
Pero esta vez integrada por argentinos, descendientes de aquellos criollos anglófilos que hoy por hoy continúan teniendo algunos puestos de poder, poder económico, y que siguen y que fueron leales a ese proceso de desmalvinización. No podían permitirse que el soldado argentino regresara y se lo reconociera con todo el cariño y por los actos de heroísmo que habían. Un país de Latinoamérica, de alguna manera, también nos obligó a como argentinos, de cómo se conformó Argentina con una visión más hacia Europa.
Claro.
Nos obligó también a mirar a Latinoamérica. En ese momento llegaron en embajadas que había en Bolivia, en Perú, en México, miles de propuestas de voluntarios de venir a ayudarnos. Sí. Y nosotros dijimos, pero los latinoamericanos, y sí, nos obligó a tener otra mirada con Latinoamérica, ¿no?
Uh-huh. Fue muy difundido en aquel momento el apoyo de Perú, que también incluyó.
Tal cual, sí. Nos vendió durante la guerra unos aviones.
Exacto. Uh-huh. Pero los otros días, no hace mucho, un par de meses nada más, descubrí un listado de bolivianos,
sí.
Anotados como voluntarios para venir a la guerra de Malvinas.
Sí, así es.
Uh-huh. Así no es. Voluntarios, no bolivianos en Argentina, sino en su propio país,
sí.
Que iban a la embajada a anotarse.
Correcto, es así. Uh-huh. Sí, por eso. Lo que decía, y por eso recalcaba un poco de que la cuestión geopolítica del Atlántico Sur, de las Malvinas, debiera ser incluso incorporada en la currícula escolar para que los jóvenes actuales conozcan eso y puedan leer, interiorizarse más y no quedarse con películas tristemente célebres como esta, no podemos pensar en el veterano de guerra de Malvinas como un pobre chico que fue sin ganas. No, hubo actos de heroísmo. También algunos, hubo de todo, como
sí, claro.
en todos los sentidos de la vida.
Uh-huh.
Si no me equivoco, leí en un libro, creo que el autor de la película, Los chicos de la guerra,
uh-huh.
estuvo en Malvinas. Y justamente no tuvo ningún acto de heroísmo, sino todo lo contrario. Lo leí en un libro, está mencionado con nombre y apellido, con una fuente fidedigna, de Nicolás Casanseu, está en su libro. Y justamente en ese libro se resalta la contrariedad de lo que se quiere mostrar y lo que se quiere reflotar ahora y cortar justamente con ese proceso de desmalvinización.
Uh-huh. Bien,
y pensar en ese momento los soldados los trajeron escondidos, tal vez por el atontamiento de sus altos mandos de lo coyuntural, del haber perdido y todo eso.
Uh-huh. Hoy lo hablábamos con Silvia, ella contaba entre 10 y 12 años le llevó al grupo de mujeres que estaban con ellas, comenzar a hablar de manera muy tímida. Ella ilustraba, decía, en las primeras escuelas, en algunos pocos medios que se interesaban por nosotras. Digamos que eso llevó muchísimo tiempo, ¿no? Hasta este escenario claramente diferente que vos describías en los comienzos de la posguerra, digamos,
claro.
Para decirlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo les agradezco puntualmente, sí, Janem, y lo dejamos después para la
una
noticia.
Una pequeña acotación. Hablando de esto de la voluntad que tuvieron mucha gente de otros países de Latinoamérica de venir a participar, ayudar en la guerra. Bueno, yo soy chilena.
Uh-huh.
Yo aporto con mi granito de arena en esto porque para mí las Malvinas son un sentimiento. Lamento la historia, ¿no? Pero también tuvimos un gobierno nefasto que se prestó a los servicios de Inglaterra. Pero yo con esto me siento honrada y se lo dedico a mis hijos, ese trabajo, y a mis nietos, y es mi pequeño granito de arena para los excombatientes y las chicas que estuvieron en Malvinas. Y a toda la Argentina, en realidad.
Lo
agradecida.
Gracias.
Gracias, de verdad. Lo hablábamos los otros días también, Janet, cuando hacíamos referencia siempre en esto, vaya que en el apuro cotidiano uno a veces cae en el error, esto de separar gobiernos y pueblos, ¿no? Cuando dice los chilenos colaboraron con... No, había una dictadura que era claramente cómplice, además de la dictadura en la Argentina, es decir, otro contexto totalmente diferente. Uh-huh. Así que, bueno, también un agradecimiento a Janet por esto.
Es un sentimiento.
Bueno, gracias también. Bueno, Pablo, contanos lo último, a ver.
No, para cerrar, ayer la verdad que tuvimos una sorpresa durante la sesión del Consejo Deliberante, mientras, bueno, se aprobó por unanimidad y me dieron un pequeño espacio, aproveché para agradecerle por la celeridad y me dice el presidente del Consejo, queremos aprovechar a comentarte que una compañera nuestra, Norma Isabel Castilla, que estaba ahí presente, estuvo como voluntaria en el pabellón séptimo del Hospital Naval de Puerto Belgrano y la tenemos acá en San Martín de los Andes. Ella con tres compañeras más que me pidió que las mencione, Sarita Tunesi, Patricia Celis y Ana Domínguez. Las cuatro participaron como voluntarias. Ellas trabajaban en la zona y desde cuando salían del trabajo a las 14 horas hasta las 24 iban a hacer este trabajo de voluntariado, de acompañar, ser un poco, cumplir el rol de un familiar, de entregarle los primeros elementos de higiene al soldado que llegaba herido al hospital, escribirles cartas. Muchos de los chicos eran, de los soldados, eran analfabetos y no sabían escribir. Ellas les escribían las cartas, los contenían, charlaban. Fue un rol realmente muy importante. Y bueno, ni bien salimos del consejo, hablé con Janet, con Valeria. ¿Qué les parece de si, como el mural está dedicado a todas ellas, a todas que cumplieron roles hoy invisibilizados? De hecho, en el propio consejo ayer se enteraron de que ella estuvo como voluntaria. Y la tenemos acá en San Martín. Hablamos entre nosotros, le ofrecimos si quería ser ella la representante de todas ellas en recibir la obra. Y lo aceptó. Así que bueno, mañana va a estar ahí presente.
Qué bueno. ¿Recordaron el nombre de esta casa?
Norma Isabel Castilla. Bien. Y sus tres compañeras. Bien. Sarita Tunesi, Patricia Celis y Ana Domínguez. No son de la localidad las otras compañeras. Uh-huh.
Pero ella Norma sí.
Claro. Norma sí. Exacto. Trabaja en el Consejo Deliberante y va a recibir mañana la obra.
¿A qué hora va a ser? ¿A qué hora va a ser la entrega? El acto oficial es a las 11 de la mañana.
A las 11.
Once y media, más o menos.
Uh-huh. Estimo que se cantarán los himnos, minuto de silencio, después se iba a desplegar a presentar una placa para un vecino de San Martín y después se hace el descubrimiento de la obra.
Bien, bien.
Bueno, sí, bueno, yo quería también, bueno, acotar esto de que, no sé si lo mencionamos, de que de que Silvia nos va a visitar ahora también en junio, el 9, uh-huh. Va a dar charlas en algunos colegios, en el municipio, esto, ¿no? Cuánto, a mí me emociona esto, cuánto ha movido nuestro trabajo, que de repente conocer a una persona que está acá, inserta entre nosotros y también no siendo vista por su rol que tuvo en la guerra, en el continente. Entonces, es mucho más emocionante para nosotros, para mí, saber que va a ser recibido por alguien que estuvo en un lugar tan, tan traumático, porque es así, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo espero conocerla porque no la conozco y bueno, poder abrazarla también y entre todos entregarles este trabajo.